Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arranca la tarde de COPE. Casi 3 años después hemos podido ver de nuevo la foto de los 17 presidentes autonómicos de nuestro país, más los de Ceuta y Melilla, junto al presidente del Gobierno y el rey Don Felipe, en una conferencia de presidentes autonómicos. Una foto que se ha producido en el Palacio de la Magdalena, en Santander, y que no tiene desde luego nada que ver con la de la conferencia que tuvo lugar hace casi 3 años en la isla de La Palma. Entonces, fíjate, había 8 presidentes autonómicos del PSOE. En la imagen de hoy solamente 4. En el lado opuesto, el PP, que actualmente tiene 11 presidencias. Y por ese poder territorial, precisamente el Partido Popular había insistido en convocar de nuevo esta conferencia.
El acuerdo va a ser muy complicado, ¿eh? Porque para poder llegar a acuerdos se tienen que trabajar. 10 minutos de después de 10 años sin un papel que no ha circulado ni un solo borrador de propuesta ni se ha preparado, como comprenderá, si sale mañana, entiéndame, es un milagro, ¿eh? Es un milagro.
Pues en la tarde vamos a analizar, escuchábamos a Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha. En la tarde vamos a analizar los momentos que nos ha dejado esta conferencia de presidentes, porque se han producido encuentros que desde hace tiempo despertaban bastante interés. Ha sido la primera vez, por ejemplo, que Pedro Sánchez y el rey Don Felipe se veían después de que el gobierno culpara a Zarzuela de la ausencia de los reyes en la reinauguración de la Catedral de Notre Dame, en París, en Francia. Por cierto, ha habido saludo, ¿eh?, entre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el presidente del Gobierno después del plantón de la presidenta madrileña a Sánchez en Moncloa. Y hablamos de Notre Dame, la citábamos ahora. Pues en Francia, después de días de incertidumbre, por fin el presidente Emmanuel Macron se ha decidido. Asunción Serena, París, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
François Bayrou, primer ministro, para cerrar la crisis política abierta allí en Francia. ¿Qué sabemos de él?
Pues mira, sabemos de él que, bueno, lo primero es que esta mañana estaba dispuesto a dar un portazo y dejar el macronismo si no era nombrado primer ministro. Y quizás sea eso lo que ha decidido finalmente Emmanuel Macron, a nombrarle jefe del Ejecutivo. Y bueno, es un personaje que aquí es una figura muy, muy singular, porque lleva en la política años, siglos, y además con una personalidad muy marcada. Desde el año 86, que comenzó como diputado, ha sido ministro de Educación 5 años, con un primer ministro conservador, pero primero bajo la presidencia de Mitterrand y después bajo la presidencia de Chirac. Y luego, si algo destaca de él, es su constancia en las ideas políticas, siempre apostando por la superación de las diferencias entre la izquierda y la derecha para encontrar compromisos, y siempre marcando sus diferencias, defendiendo su independencia de la derecha para no ser absorbido por ellos. Así que es una figura muy, muy conocida aquí en Francia y tiene escenas muy significativas, como cuando una vez estaba en una barriada de París en una visita y un jovenzuelo intentó robarle la cartera, tal cual, y entonces le sacó la mano del bolsillo y le dio un bofetón, que está muy mal visto, pero que en el fondo pues le dio, digamos, que un poco de más de popularidad.
Bueno, pues esta es la noticia que conocíamos hoy de Francia. Ya hay nuevo primer ministro después de la crisis abierta en el país vecino, François Bayrou. Asunción Serena, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
Y hoy también en la tarde de COPE vamos a hablar de la moda del jersey navideño. Lo que antes era considerado moda friki, pues ha pasado a ser todo un fenómeno social. ¿Tú tienes jerseys navideños? ¿Cómo es? ¿Cuándo te lo pones? ¿Qué calor te da? Porque es que no hay jersey navideño que no sea de esta lana gorda, que yo lo veo y me da un agobio rosado que me pongo malita.
Bueno, yo no...
¿Están de moda?
Sí.
Por todas partes, en todos los escaparates.
Efectivamente, se lleva mucho el jersey y todo tipo de prendas navideñas, hasta pijamas, gorros...
Bueno,
es decir,
pijamitas se las trae también.
Yo no he caído todavía en el jersey navideño,
pero estás a un paso.
Buah, si no me lo compro este fin de semana, va a faltar poco. Lo tengo escrito en la cara.
La semana que viene me viene con el jersey navideño.
Sí. Bueno, es que ahora es cuando hay que ponérselo, Pilar.
Hola, pues mira, yo mañana tengo la cena con mis amigas de toda la vida y nos vamos a poner todas nuestro jersey navideño. Hay una que se resistía un poco, pero al final ha caído.
Que no te resistas.
Ay, la moda del jersey
no
navideño.
No te resistas. Y cuéntamelo, si tienes jerseys navideños, si duermes con el pijamita navideño, el gorro, si te lo pones cuando te vas fuera de España donde no te conoce nadie.
La manta navideña también nos vale.
También nos vale en el 607-15-0602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No, no me des el disgusto, no tendrás jersey navideño.
No prometo nada, pero me lo estoy planteando. Ver Love Actual y otra Navidad sentado en el sofá con un jersey navideño, no estaría mal.
Madre mía, si es que no hay cabeza buena. Que son muy feos, que dan mucho calor.
Sí, es lo que hay.
Es lo que hay. En fin, ¿cómo van los deportes? Porque Mbappé parece que va a viajar para la Copa.
Sí, si jugará o no jugará es una incógnita, pero de momento Ancelotti confirma que Mbappé estará el miércoles en Doha. Llega un nuevo capítulo de la pelea por la Liga. El Real Madrid juega mañana en Vallecas, pero con un ojo puesto en el miércoles. ¿Y cómo está el equipo? Y sobre todo, ¿qué ha dicho Ancelotti de Mbappé, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que te cuento, Muni, es que acaba de salir la lista de convocados. 22 son los jugadores que ha llamado Carlo Ancelotti para el partido ante el Rayo. La gran novedad, la presencia, la vuelta de Eduardo Camavinga. Una lista que completan 5 chicos del filial. La buena noticia, como te digo, es ver a Camavinga trabajar hoy con el grupo y entrando en esa lista, al igual que Alaba, en el caso del francés, además. Saliendo de una enfermería en la que todavía siguen 5 jugadores: Carvajal, Militao, Alaba, Mendy y Kylian Mbappé, del que Ancelotti ha dicho que la lesión es pequeña y que por ello va a viajar a la final de la Copa Intercontinental y allí verán sus opciones de jugar.
Bueno, Mbappé no es algo muy serio, no va a estar por el partido, viajará a Qatar a ver si sin riesgo puede jugar o puede jugar una parte del partido. Comunque viaja, porque pensamos que la lesión se la puede recuperar. Afortunadamente es un pequeño periodo, esto no es una lesión de larga duración. Yo creo que no va a perder lo que ha conseguido en los últimos tiempos.
Arantxa Rodríguez, ¿qué más ha dicho hoy Carlo Ancelotti?
Pues ha dejado alguna perla que otra el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa. Considera Ancelotti que el partido de Bérgamo ante el Atalanta puede marcar un antes y un después. Ha alabado el compromiso de Tchouaméni jugando en una posición que no es la suya cuando tiene que hacerlo de central. No considera que el banquillo del Real Madrid queme más que otros, dice que todos queman igual, y Ancelotti no cree que pueda dar consejos a Guardiola. Sobre el tema de las rotaciones, ha estado brillante.
Puedo rotarse de los jugadores, pero cuando tú tienes una plantilla de 14-15 es muy complicado rotar. Ahora me habláis de Hendrik, que ha jugado poco, que no le he dado minutos, bla 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 bla. Pero hay que pensar que es un jugador muy joven, que tiene que adaptarse, que tiene que mejorar, que tiene que aprender, y meterlo cuando el equipo no está bien no es que lo vaya a ayudar, lo vaya a afectar. Entonces todo esto lo tengo que pensar y bla 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 bla.
Y hablando de entrenadores, ya sabemos que definitivamente Hansi Flick no se va a sentar en el banquillo en el Barça-Leganés del domingo, Víctor Navarro.
Sí, apelación desestima el recurso del Barça por la expulsión de Hansi Flick en el Benito Villamarín. El FC Barcelona no irá al TAT, no pedirán la cautelar, aceptan esa sanción y Flick por primera vez no se sentará en el banquillo, ni el domingo ante el Leganés, ni el sábado 21 contra el Atlético. Será su segundo Marcus Sorg quien lo haga. El técnico decidirá si Araujo ya tiene sus primeros minutos esta temporada, este fin de semana, y además, buenas noticias, Ansu Fati y Christensen han hecho parte de la sesión hoy, por primera vez acercando la vuelta de ambos.
De leyenda a aspirante a leyenda, Messi ve a Lamine como el mejor joven del mundo.
Una nueva generación de futbolistas jóvenes que es muy buena. Yo sí me tengo que quedar uno por la edad, por lo que hizo hasta ahora, con la edad que tiene y por el futuro que puede llegar a tener. Bueno, escuché ahí a Lamine y bueno, depende de él, ¿no? Depende de él y de muchas cosas también, pero es presente y sin duda con un futuro enorme.
Y el tercero en discordia de la Liga, el Atlético de Madrid, recibe el domingo al Getafe a por la undécima y sin bajar, Javi Gómez.
Dos datos, Munilla, que a estas alturas de la temporada son casi imposibles, pero que el Atlético cumple y con los que buscará la undécima ante uno de sus rivales preferidos. De momento sin probaturas, podría haber alguna rotación pensando en la carga de partidos y el encuentro ante el Barça de la semana que viene. Mañana saldremos de dudas en la última sesión y la rueda de prensa del Cholo Simeone. Por cierto, este fin de acaba la huelga de animación del Fondo del Metropolitano.
Suena la música de la selección porque hoy hemos tenido el sorteo de la fase de clasificación del próximo Mundial, Carlos Sáez.
Pues un sorteo un poco raro, Muni, porque nuestros rivales van a depender de lo que hagamos, ojo, en cuartos de final de la Liga de Naciones
frente a Holanda. Si ganamos, nos toca un grupo de 4 selecciones con Turquía, Georgia y Bulgaria. Y si perdemos, vamos a un grupo de 5 con Polonia, Finlandia, Lituania y Malta. Recuerdo, Muni, que este va a ser el primer Mundial con 48 equipos y que va a empezar esta clasificación en el mes de septiembre de 2025.
Eso es el Mundial del 26. El Mundial del 30, que se va a organizar entre otros países en España. Bueno, para ese Mundial, Barcelona ve al Camp Nou por delante del Bernabéu como sede, Víctor.
El Ayuntamiento de la Ciudad Condal asegura que la mejor candidatura que tiene la FIFA ahora mismo sobre la mesa es la del Camp Nou para el partido inaugural y para la final del Mundial 2030. Así lo afirmaban además esta mañana en rueda de prensa y dicen que el máximo organismo del fútbol les ha dado la mejor nota posible y que los únicos 2 estadios con capacidad para una final son Casablanca y el futuro Camp Nou, que tendrá más de 100.000 espectadores.
Ayer en la Europa League, otra victoria de la Real Sociedad.
Miquel Oyarzabal dentro del área, se maneja bien, chuta, golazo.
Real Sociedad 3, Dinamo de Kiev 0, acaricia a la Real los octavos, Mauri Diáquez.
Auténtico paseo de la Real Sociedad ayer en Anoeta con 3-0 sobre el Dinamo de Kiev, 2 goles de Mikel Oyarzabal y el otro de Seraldo Becker. Una Real que con esta victoria acaricia los octavos de final, está ya solo a un punto del octavo clasificado. La Real prepara ya con extrema urgencia el choque del domingo en Anoeta ante Unión Deportiva Las Palmas y Manuel espera recuperar a 2 hombres claves en el engranaje blanquiazul que ayer no pudieron estar por molestias, como son Barrenechea y Zubimendi.
Y en la Conference League, Petrokub 0, Betis 1, aire para el Betis, pero eso sí, con lo justo, Andrés Ocaña.
Fue una victoria la del Betis, pero sin alegría, con muy mal juego de nuevo en Europa, con un entrenador intentando en rueda de prensa sujetarse a excusas como los lesionados y desde luego sin haber hecho todos los deberes. ¿Por qué? Porque el Betis todavía no está clasificado matemáticamente y ya no podrá quedar entre los 8 primeros. De cara al partido del domingo ante el Villarreal, podrá recuperar tanto a Lo Celso como a Isco, que podrían jugar juntos por primera vez en Liga desde el inicio.
Pues vamos, que hay un montón de noticias que contar de la jornada de Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Sephora celebra la Navidad contigo. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
La primera parada es en Bilbao. Preguntamos, José Ángel Peña, ¿cómo está Nico Williams para el derbi ante el Alavés?
Bueno, pues el extremo rojiblanco no se ha ejercitado hoy con el grupo en la vuelta al trabajo y es duda para visitar al Alavés el domingo. Nico Williams sufrió una fuerte contusión en su rodilla derecha el pasado miércoles y aunque parece descartada una lesión grave, Valverde no va a correr ningún riesgo con uno de sus jugadores en franquicia. La misma situación está Yeray, que tampoco pudo completar el partido ante el Fenerbahce y lo tiene complicado para ese derbi.
Vaya duelo por abrir jornada hoy a las 9 en Zorrilla, Valladolid, Valencia. Es partido de alto voltaje, Juan Carlos Samón.
Dramático y con las miradas puestas en los banquillos, porque nos lo locales Álvaro Rubio va a dirigir al colista con la previsión de que Diego Coca esté en el palco viendo a sus nuevos jugadores. A Malay Chomer se lo pierden sin las dudas y vuelve Raúl Moro. Al otro lado, Baraja, con el crédito en la reserva, recupera a Fulquier y con él la línea de 4 atrás. Zorrilla, 9 de la noche, tarde fría, con el arbitraje del madrileño Ortiz Arias.
Ahora lo de mañana, 6:30 en el Pizjuán, Sevilla-Celta. Está todo listo en el Pizjuán para el homenaje a Jesús Navas, Víctor Fernández.
¿Cómo no podía ser de otra forma? Jesús Navas se ha convertido en el centro de atención en la previa del duelo ante el Celta de Vigo. La leyenda va a disputar mañana sus últimos minutos en el Ramón Sánchez Pizjuán. Pimienta ha elogiado a Navas como jugador y como persona. Reconoce el técnico que es el futbolista más importante que ha entrenado y confirma que su intención es que se mantenga ligado obligado al primer equipo después de despedirse en el Bernabéu. Quizá Navas incluso salga mañana de inicio. El técnico confirma que antes o después va a tener mañana su protagonismo.
Sí, sí, sin duda, a nivel profesional sin duda, porque hay que poner en valor las dos cosas. Vosotros conocéis, o la gente del fútbol conoce a Jesús Navas futbolista, pero cuando conoces a la persona es cuando ves que casa perfectamente, que no es casualidad la carrera que ha tenido, que no es casualidad que todos los compañeros hablen bien, que todos los entrenadores hablen bien, que en cualquier estadio sale ovacionado, o sea, juegue un minuto o juegue media hora, sale ovacionado independientemente del resultado, y eso se lo ha ganado él con su compromiso como futbolista, pero también como ha sido como persona. Entonces,
y el Celta, mí, Álvaro Lorenzo, lo que busca es mejorar sus números lejos de Vigo.
Sí, sabe que para pelear por Europa tiene que mejorar las prestaciones a domicilio, donde apenas suma 4 puntos, con las bajas de Manquillo, Jailson, Carreira, Damián y Aidó. Elogia Giraldez al Sevilla de García Pimienta y avisa del peligro de Luque Bacchio. Aspas apunta a titular en la despedida de Navas, un momento que espera aguar el Celta.
Mañana, 4:15, Mallorca-Girona, a levantarse el Girona tras los batacazos en Copa y Champions, José Luis Gil.
Sí, porque el objetivo es volver a Europa el año que viene y para eso harán falta puntos. Michel lo tiene claro, los 3 partidos próximos son clave, pero mañana pierde por lesión a Sigankov, Yangel y Miovski, y por sanción a Krejci. Michel ha vuelto a reconocer el problema de gol que tiene el Girona, aunque no en forma de mensaje a la Secretaría Técnica para fichar.
Y el Mallorca también tiene bajas importantes, Jordi Jiménez.
Bajas de peso en el Mallorca, que afronta el duelo ante el Girona con la ausencia de los 2 jugadores con más minutos en la plantilla, el capitán Raíllo sancionado, el centrocampista Samu Costa lesionado. Tampoco estará Valeri por la penalización en la cesión del Girona al Mallorca. Por contra, vuelve Copete al centro de la defensa. Lleva 2 derrotas consecutivas el Mallorca.
Y el otro partido de mañana, 2:00 p.m, es el Español Osasuna. Preguntamos, Quique Iglesias, ¿cómo plantea Manolo González lo que es otra finalísima para el Español?
Manolo asume la herencia del pasado, que pasa factura en un Español ya de por sí pesimista, y dice que ahí en Osasuna, el rival, sí que han tenido paciencia para lograr éxitos. Es posible que se vuelva a jugar el cargo sin Omar ni Jofre sancionados, pero con 24.000 pericos pro Manolo que no le verán nunca, pase lo que pase, como culpable.
Y Osasuna, Alberto Sanz, lo que busca es ganar después de 5 semanas sin hacerlo.
Es por eso que Vicente Moreno ha insistido en rueda de prensa que lo que quieren es ganar. Los rojillos llegan después de empatar 3 partidos en los que han ido por delante del marcador, y Osasuna llega a este encuentro con las bajas de Moy, Bryan y Arnaiz por lesión y la de Moncayola por sanción por 5 amarillas. Se desplazan 21 futbolistas y Vicente Moreno juega frente a un ex al que le tiene mucho cariño, pero al que quiere vencer.
Mañana la necesidad y la voluntad por ganar. Siempre. Siempre, si vienes de empatar 3 partidos, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que hemos podido también ganarlos. Pero el fútbol tiene esto. Entonces, en la cabeza ahora mismo lo único que está es ganar. Y como decía Luis Aragonés, me parece que era, ¿no? Y volver a ganar. O sea que esa tiene que ser la mentalidad que tenemos que tener para, iba a decir para este partido, pero yo creo que siempre.
Y lo mismo que quiere hacer mañana el Rayo en Vallecas ante el Real Madrid, por cierto, a su técnico, a Íñigo Pérez, se le da bien el Madrid en Vallecas, Fer Justo.
Eso dicen las estadísticas, Muni, porque el Madrid acumula 2 visitas sin lograr los 3 puntos en la temporada pasada, y coincidiendo con el debut de Íñigo al frente de la franja, el Rayo consiguió un valiosísimo empate, pero es que en la anterior temporada, cuando aún era segundo entrenador, Iraola fue expulsado, Íñigo cogió las riendas y el Rayo ganó 3-2. Mañana el equipo buscará repetir resultado. Esta tarde habla el técnico de Pamplona.
Esto es en primera división. En segunda, ¿cómo viene el fin de Alex Alguero?
Jornada 9, número 19, con el liderato del Racing de Santander en peligro, 11 después. Todo dependerá de lo que pase a partir de las 8:30 en Almería, en la visita del segundo, el Mirandés, al campo del tercero. Si los jabatos logran su 5ª victoria seguida, atraparán a los cántabros, que el domingo reciben al Huesca. Pendientes también del debut de Gaizka Garitano como entrenador del Cádiz ante el Albacete, y de los futuros de Cristóbal Parralo en Ferrol y de Pepe Mel en Tenerife, que se miden al Sporting de Gijón y al Deportivo de la Coruña respectivamente.
Champions femenina, el Barça ya está en cuartos de final, Edu Badía.
Sí, victoria de oficio de un Barça que ya está en cuartos con los 2 goles de Bapajor y Aitana, 0-3 ante el Hammarby, bajo un intenso frío con temperaturas de bajo cero en Suecia. Victoria que dejó además la vuelta de Salma 4 meses después. La jugadora azulgrana jugó sus primeros minutos de la temporada después de lesionarse en los juegos. Ahora queda lo más difícil, ganar al City la semana que viene en Montjuic por 2 goles de diferencia para acabar primeras de grupo.
Y este es el fin de semana en la Liga F, Teresa Vasallo.
Empezará la jornada número 13 con el Granada Madrid CFF, y además va a ser un fin de semana con enfrentamientos entre la zona alta y la baja de la tabla. El líder, el Barça, juega contra el Valencia, el último de la clasificación. El Real Madrid lo hará ante el Deportivo de la Coruña, que es penúltimo. Por último, te cuento, Muni, que el Atlético de Madrid, que quiere ser segundo, se enfrenta al Betis.
El lunes son las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y los candidatos principales estuvieron anoche en el partidazo. Cuéntanos, Íñigo Jodra, ¿qué dijo Rafael Louzán?
El gallego pasó por los micrófonos del partidazo antes de presentar
esta mañana su programa de gobierno con el que pretende devolver la estabilidad a la federación y no defraudar al aficionado, como él dice. Sobre su condena está convencido de la labor de la justicia y tiene absoluta fe y tranquilidad, igual que con la renovación de Luis de la Fuente respecto al Mundial de 2030. Tiene claro que la final será en el Bernabéu y que Valencia y Vigo deben formar parte del proyecto y además considera que en estas elecciones existen dos modelos muy claros. El de Gomar, que según dice es el de Rubiales, y el suyo, que como nos contaba anoche en el partidazo de COPE, seguirá la línea de Pedro Rocha.
Claro, hemos trabajado juntos durante el tiempo que nos han dejado, porque ha sido un tiempo de aquella manera. Y aún así fuimos quien de llegar a acuerdos con la Liga de Fútbol Profesional, de pacificar el fútbol con la Liga F, con los sindicatos. Quizás nos faltó con el gobierno, pero a lo mejor no había mucha predisposición, pero bueno. Nosotros lo intentamos.
Y Bruno Casar, ¿qué dijo Salvador Gomar?
Bueno, es el que parte como menos favorito. Tiene confianza en que va a ganar para regenerar al completo la federación. Tiene claro que la final del Mundial 2030 tiene que ser en España y en Madrid, igual que la Supercopa de España, aunque eso sí, valorando ofertas del exterior. Cambiaría el formato de la Copa del Rey, adaptándolo a enfrentamientos en las primeras rondas por proximidad geográfica. Y como decía Íñigo, sobre su relación con Rubiales y aquel famoso no voy a dimitir, fue muy claro y tajante.
Estuvimos todos allí, todos. Luego me llamó para preguntarme cómo había ido. Y bueno, pues dije que me dejaran paz. Había dejado a todos los presidentes ahí en evidencia, ¿no?
¿Usted se levantó a aplaudir a Rubiales?
No.
¿Usted no?
No, yo hice un aplauso así cuando vi lo que estaba diciendo. Digo, este hombre... No
¿Se
sé
dio
qué
cuenta,
dice.
En pleno discurso, se dio cuenta
sí,
de...?
Sí, pero no yo solo. Hay dos o tres que nos miramos y diciendo, ¿esto qué es?
Hasta aquí el fútbol. Ahora el baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Euroliga de baloncesto, Íñigo Jodra, el Real Madrid también pierde en casa.
83-92 ante Zalgiris en un nuevo desastre de los de Chus Mateo, que acabó expulsado. Los blancos llegaron a estar 19 abajo en el marcador, trataron de reaccionar en el tercer cuarto poniéndose a 8 y apretando en defensa. Sin embargo, el Real Madrid volvió a mostrar una pésima imagen, especialmente en el primer tiempo, y no consiguieron evitar una nueva derrota. Es la tercera consecutiva en Euroliga, donde ya llevan 9, cuando la temporada pasada obtuvieron 7 en toda la fase regular.
Y madre mía, Rillaga, lo que se le escapó anoche a Baskonia.
Vaya manera de perder un partido ayer para Baskonia, que a falta de 50 segundos iba 5 arriba en el marcador frente a la Virtus de Bolonia, y después de un apagón ofensivo tremendo con un mare magnum de tiros libres fallados y una defensa absolutamente inexistente, se dejó remontar por el equipo de Dusko Ivanovic, que no se ha visto en otra como esta ni se verá, desde luego, en toda la Euroliga. Al final, 81-82, novena derrota para el equipo vasconista en la Euroliga.
Y hoy vuelve Nikola Mirotić al Palau.
Yo espero que, bueno, que un buen recibimiento. Yo lo di todo esos 4 años en Barcelona. Se podía haber ganado más.
Hoy es Nikola Mirotić el gran protagonista en ese Barcelona-Milán, Albert Díez.
Sí, después de dejar el equipo el verano de 2023 y de defender la camiseta del Barcelona durante 4 temporadas. Es el gran nombre del partido porque el Barça no recupera lesionados. Sigue con 4 jugadores de baja y debe vigilar con uno de los equipos más en forma de la competición. El equipo italiano lleva las mismas victorias que los azulgrana, 8, y de estas, 7 han llegado en los últimos 8 partidos. El duelo a las 8:30 en el Palau Blaugrana.
Hoy además tenemos partidazo en la CB. Juega Valencia Basket contra la Laguna Tenerife. Es a las 8, partido en su día aplazado por la Dana, y jugándose los dos el liderato de la ACB. Y en la NBA ganaron los favoritos esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Solo hubo 3 partidos y en todos vencieron los mejor clasificados. Los Celtics se impusieron en casa a los Pistons con comodidad, pese a la baja de Jason Tatum, que arrastra molestias en la rodilla. Victoria para los Heat ante los Raptors en Miami. Y en el encuentro más ajustado de la jornada, los Kings ganaron a los Pelicans en el único triunfo a domicilio de la noche. Los de Nueva Orleans no levantan cabeza y con 21 derrotas en 26 36 partidos, son el peor equipo de la Conferencia Oeste.
Y fútbol sala Santiduque, porque ayer ganó la selección camino al europeo.
Fantástico estreno, Muni, de los de Jesús Velasco en la fase de clasificación para esa Euro de 2026. España goleó por 0-9 a Suiza en Berna, con tantos de Cecilio Renato y Ribillos y dobletes de Ricardo Pani y Esteban. España mira ya el segundo partido el martes ante Bosnia en Cartagena.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pedro Martín, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Mira que este era complicado. Yo creo que era complicado, ¿eh? Estás haciendo complicado los últimos retos, pero la gente te los acierta el lunes. Luego decimos quién es el ganador, pero...
¿Cómo van a ser complicados si me los acierta el lunes?
Pues, bueno, sí. Seremos muy malos los demás. Pero bueno, un jugador que ha marcado goles con el Atlético de Madrid en primera, eso buscábamos.
Sí, porque el otro día marcó Griezmann el gol 5.000 contra el Sevilla y aprovechando la efemérides, pues digo, vamos a buscar un jugador que marcó en concreto 12 goles con el Atlético de Madrid en primera división. Un jugador buenísimo, que solamente jugó 15 partidos con la selección española, porque entonces la selección española estos jugadores no se apreciaban demasiado, no como ahora, que llegó al Atlético de Madrid en 1977, después de que el Atlético de Madrid se proclamara campeón de Liga, pero en las tres temporadas que estuvo este jugador en el Atlético de Madrid no ganó ningún título porque empezó una época un poco malilla del club. Un jugador ambidiestro, y como ambidiestro se plantó un día en el Camp Nou con el Atlético de Madrid y en un partido en 1978 marcó un gol de falta directa con la derecha y luego otro con la izquierda. Así es que después de estas pistas está chupado Munilla, ya verás.
A ver.
Bueno, pues fue una noche muy especial para Marcial Pina porque esa noche metió dos goles de falta directa, uno con cada pierna. Esta la marcó con la izquierda a los 15 minutos y aquí está en el segundo tiempo la segunda falta con la pierna derecha.
Marcial Pina era el jugador que buscábamos. Joder, yo escucha, yo sí tengo que pegar una falta con la izquierda, me hago un nudo con las piernas. Qué espectáculo.
Ya meterla no veas, ¿eh?
Ya ni te cuento.
¿Qué te parece?
¿Quién ha ganado esta semana, Íñigo?
Javier Rodríguez, que lo decíamos el lunes a la primera pista.
Joder, Javier, qué grande, macho. Qué oyentes tenemos, qué calidad.
Si es que me tienen pillado el truco de la medruco.
Sí. Pues no lo pongas muy difícil de todas maneras la semana que viene, si te vas a picar demasiado.
Está bien así.
Un abrazo, buen fin de Peter Martín.
Igualmente, chao.
Extracto del partidazo de anoche, el presidente de la Deportiva Minera hablando del precio que ha puesto para las entradas de Copa ante el Real Madrid, de 50 a 150.
Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Estos precios son un poco excesivos, ¿no?
Excesivos. Un Deportivo Minera, Real Madrid, son dos equipos muy importantes, sobre todo el Madrid, porque nosotros la Minera somos un equipo pequeño y humilde, pero bueno, sobre todo el Madrid es un equipo que siempre se paga una entrada altísima para ir a verlo.
¿No sería mejor haber puesto precios un poco más populares? ¿Usted cree que se van a llenar, que se va a llenar el estadio teniendo que pagar, pues eso, 80, 100, 150 euros?
Yo creo que el estadio se va a llenar sobrado. A día de hoy, bueno, en las perspectivas que tenemos, prácticamente tenemos el estadio ya con lo que estamos escuchando, con los amigos, con la gente que estamos escuchando que quiere ir. Y la forma que están apostando, prácticamente el estadio, yo no sé, pero enseguida se va a llenar.
Ya. Presidente, he visto que los chavales de la cantera tienen que pagar también si quieren ir al partido.
Sí, bueno, le hemos puesto un
hasta los chavales de la cantera tienen que pagar por lo menos la mitad de la entrada. Bueno, no sabemos si estará Mbappé allí donde la Deportiva Minera, pero por él preguntamos en la encuesta, Íñigo.
Sí, por su lesión preguntamos, ¿arriesgarías a Mbappé en la Intercontinental? Y en estos momentos el 68% dice que no arriesgaría con el francés.
Pues nada, de Mbappé y de más cosas hablamos en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Spare!
¿Te imaginas un espacio donde con una sola entrada disfrutar en familia de más de 100 actividades? Se llama Juvenalia. 50.000 metros cuadrados donde podrás aprender jugando, practicar tus deportes favoritos, probar los últimos videojuegos, convertirte en bombero, policía o descubrir cómo salva vidas la UME. Todo esto y mucho más en un único espacio a partir del 20 de diciembre. 10 únicos días en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Si eres habitual de TikTok, pues es bastante probable que te salga, por ejemplo, más de un vídeo de jóvenes enseñando sus rutinas de maquillaje o de skincare, que está tan de moda ahora mismo. Pero este contenido no está reñido con el aprendizaje.
Tú y yo vamos a hablar de las cosas gitanitas de Andalucía mientras que me hago uno de los tratamientos que yo hago, que es el lifting de pestañas.
Acabas de escuchar a Arabia Pozo, una joven gitana de Sevilla, que más allá de compartir por redes sociales sus trabajos como profesional de la industria de la belleza, también enseña a sus más de 7.000 seguidores de TikTok la realidad y la historia del pueblo gitano. Entre su contenido te puedes encontrar la explicación del origen de su bandera, el significado de palabras propias de los gitanos o incluso desmontar mitos tan extendidos sobre su cultura, como por ejemplo el de la figura del patriarca.
Vengo a desmentir la idea de que como existe el patriarca, las familias gitanas son un patriarcado. Todas son un matriarcado. La mujer es el sostén y el centro de la casa y no hay un marido gitano que no consulte sus decisiones con su esposa. Si hay un negocio en la familia, sea cual sea, aunque hable el hombre, lo lleva la mujer. Las decisiones finales de una casa recaen sobre la matriarca y ella es quien tiene la palabra final.
Actualmente Arabia suele subir un vídeo cada semana hablando del pueblo gitano, pero no siempre ha sido así. Arabia es de Sevilla. Con motivo de la Feria de Abril, decidió subir un vídeo en el que contaba la relación de los gitanos con la creación de esta festividad.
¿Conoces el origen de la Feria de Sevilla? En 1846, un vasco y un catalán afincados en Sevilla le propusieron al ayuntamiento hacer una feria de ganado durante 3 días en el mes de abril. Una cosa que no sabe casi nadie es que en aquella época la hegemonía del mercado ganadero era de los gitanos. Y aunque siempre se ha asociado a los gitanos con la pobreza, en aquella época los que se dedicaban a la ganadería eran los que manejaban.
Lo que Arabia no se figuraba cuando subió este primer vídeo es que fuese a tener tantísima repercusión. Acumula ya más de 75.000 me gustas y más de 1.000 comentarios, entre los que se encuentran mensajes de jóvenes gitanos que no conocían tampoco esta información sobre su propia cultura. Y fue justo ese desconocimiento el que motivó a Arabia a seguir grabando vídeos de este estilo. Sin embargo, no todo es positivo. La joven tiene que hacer frente también a la ignorancia de muchas personas. Así lo contaba en Canal Sur.
Me sorprende mucho que la gente se cree que sabe mucho, que hablan con una potestad que cuando no es desde dentro es como que no se entiende, es como, pero ¿por qué me estás diciendo esto si tú no, ni lo vives ni escuchas a quien lo vive, ¿no? Porque te lo estoy intentando explicar en un vídeo y todo lo que tú me estás diciendo es que no, que eso no es así.
Labios de hielo que me rozan y se vuelven caramelo.
Esa frustración de ver cómo muchas personas hablan de su pueblo sin conocerlo realmente le ha llevado a lanzar mensajes como este.
No sé por qué sorprende tantísimo que al final el gitano y el payo no sean tan diferentes. Los gitanos somos personas completamente normales, con trabajo, con profesión, con estudios, con una formación, con un coeficiente intelectual que puede estar equiparado al de cualquier persona.
Y ella lo tiene claro, nos dice que cuanto antes dejemos atrás todos esos tópicos tan extendidos en nuestra sociedad, pues dice Arabia que antes llegaremos a un momento en el que todos estos vídeos que ella realiza ahora cada semana no serán necesarios. We'll be right back. Sigue la tensión en Corea del Sur después del intento de golpe de Estado del presidente Yoon Suk-yeol, que ya sabes que decretó la ley marcial, que luego la retiró, que se negó a dimitir y que luego más tarde superó una moción de censura. Esta semana la policía surcoreana ha llevado a cabo un asalto violento al despacho del presidente en el marco de la investigación abierta por la declaración precisamente de esa ley marcial, mientras que el exministro de Defensa, que dimitió de su cargo, ha intentado quitarse la vida cuando se encontraba bajo custodia policial. Ahora mismo Corea del Sur se encuentra sumida en una profunda crisis política. Es curioso porque si no fuese por este capítulo de la política coreana, realmente sabríamos poco o absolutamente nada. Porque lo que conocemos de Corea del Sur son otras muchas cosas. Por ejemplo, que es un gran fabricante de coches, que es un gran fabricante también de microchips, que no saben lo que es el fracaso escolar y que en los últimos años están asombrando al mundo, entre otras cosas, también por su cultura. Dani Santos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Precisamente, Dani, bueno, es que tú te has hecho un máster en Corea del Sur, te has empapado de todo.
Me falta hablar coreano, te podría decir. Pero vamos a empezar por lo básico. Es un país de 52 millones de habitantes, que es la cuarta economía de Asia, y de hecho es la decimotercera del mundo. Para que nos hagamos una idea del brutal crecimiento que ha tenido, antes de los Juegos Olímpicos celebrados en Seúl en 1988, es decir, hace unos 36 años, sus exportaciones no llegaban a los 10.000 millones de dólares anuales. Ahora, en 2024, superan los 650.000 millones. Es un país, además, que invierte mucho dinero en educación y en investigación y desarrollo. De hecho, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Corea del Sur se sitúa entre las 10 economías más innovadoras de 2024. Su ritmo de innovación es tan grande, Pilar, que en el último año han pasado del décimo al sexto puesto, que es en el que se encuentran ahora mismo en 2024. Y es que en apenas dos décadas se ha convertido en una superpotencia económica, pero como decías antes, también en una potencia cultural.
Pues el Gangnam Style fue la primera canción de Corea del Sur que hizo bailar al mundo entero con esa coreografía más bien horrorosa, la verdad. Lo del baile del caballo tenía lo suyo, pero bueno, ahí tienes al tío triunfando por todo el planeta. Fue el primer éxito made in Corea del Sur con más de 5.000 millones de visualizaciones en YouTube. Luego nos llegó otra corriente musical que también ha conquistado el mundo. Es el K-pop. Esto que escuchas es el grupo BTS, considerado el grupo más famoso de música popular coreana o K-pop, que es como se conoce en todo el mundo a este género. Dani, ¿qué es exactamente el K-pop o K-pop?
Pues mira, Pilar, el K-pop es un género que incluye diversos estilos musicales, no tiene un género concreto. Puede tener estilos como el pop, el rap, el electrodance, el rock o el rhythm and blues incluso. Y es un género musical que ha traspasado las fronteras coreanas y que ya es todo un fenómeno mundial, como has podido comprobar con BTS. Y es que no es solo música, es un género que incluye también baile y gusta tanto que ya hay grupos de K-pop españoles.
Pues así es como recibió el público coreano al grupo español Red Flag Dance en el Festival Mundial de K-Pop de Chingwon en Corea del Sur el año pasado. Un grupo, como te digo, es español, compuesto por un chico y por cuatro chicas, entre ellas Andrea y María, que nos acompañan esta tarde en el estudio de la tarde de COPE. Andrea y María, os he visto bailar ahora con el Gangnam Style primero y luego, claro, cuando habéis escuchado también vuestra música. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien. Muy contentas de estar aquí.
Sí, señor. Y además hablar de algo que nos gusta mucho.
Porque, María, quedasteis terceras en el festival.
Así es, quedamos bronce mundial. Nosotros fuimos las campeonas en España. Eso, tras un par de rondas, clasificamos a la final mundial en Corea del Sur y allí quedamos bronce.
Andrea, para el que no conozca el K-pop, ¿qué es este género musical?
Pues, como decía él, la verdad es que es como una mezcla de muchísimos géneros distintos. Es que tiene desde tanto en baile como en música. En baile, por ejemplo, es que puedes empezar con voguing, con rap, con hip hop, con urbano, comercial, lo que pilles. Es que es un batiburrillo de cosas y por eso cada canción es tan interesante y parece que avanza tantísimo porque no parece que tenga fin.
porque estamos hablando de música y de baile. Ajá. Hay grupos que cantan y bailan, hay grupos que solamente... Bueno, cantar solamente no, aquí todo se mueve. Pero vosotras solamente bailáis.
Uh-huh. Nosotras somos un grupo de K-pop dance cover, que lo que significa es que agarramos los conceptos que ponen artistas que producen su propia música y con ese concepto en mano recreamos las coreografías, las convertimos en un espectáculo completo y luego, tanto para audiencias aquí como para donde nos quieran ver, nosotros es verdad que la mayoría de nuestros seguidores están en Corea del Sur, pero también tenemos seguidores en España, Latinoamérica y por toda Europa. Y es verdad que es un género que tiene ahora mismo muchísimo, muchísimo tirón y que está gustando un montón.
¿De dónde sois vosotras?
Yo soy de Alicante.
Yo soy de Madrid.
¿Y el resto del grupo?
Tenemos compañeros de aquí, de España, pero por ejemplo una compañera nuestra, Andrea, es rumana, otro compañero, Naef, es filipino.
Pero
es...
bueno, y esta mezcla, y sobre todo, ¿cómo llegáis vosotros a esta influencia surcoreana? ¿Cómo llegáis al K-pop?
Uy, yo llegué en 2009, es que hace mucho que estoy en esto, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, era pues... Yo en mi caso, por ejemplo, fue investigando por internet, de esto que pues eres pequeñita, tienes tu ordenador, te pones a mirar cancioncitas, cosas, y llegué a una canción del grupo SHINee, de hecho, que es un grupo muy muy famoso, y a partir de ahí ya me empecé a interesar, y en 2019 fue cuando dije, oye, voy a pegar el salto al baile, a ver qué tal.
Uh-huh. Y hace, claro, en el año 2009 era una cosa que hacíamos nosotras en nuestra casa y poco más. Y es verdad que se ha generado una comunidad enorme a raíz de, pues bueno, el tirón internacional que ha tenido. Es verdad que has mencionado Gangnam Style, pero es que incluso antes de eso había, bueno, ellas fan de un grupo, Girls' Generation, que llenó el Madison Square Garden antes incluso de que eso fuera.
En 2011, o sea que...
Claro. Entonces es verdad que de ser una comunidad pequeñita ha ido creciendo y donde... Es verdad que sigue siendo un poco niche en países como España. Sin duda, es... ¿Cómo decir?
Oye, en Corea del Sur creo que os piden autógrafos y fotos.
Bueno, en Corea del Sur nos han pedido, es verdad, muchas fotografías. Cuando estuvimos allí para el K-Pop World Festival, después de nuestra actuación en un gran escenario, claro, teníamos 8.000 asistentes que habían venido al festival a vernos, a actuar a nosotros y a los idols. Entonces había muchísimas cámaras, todas peleándose por hacerte una foto, haciendo gestos. Pero recientemente nos pasó en León, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuéntalo, si quieres, nuestro momento de fama.
¿Pero cuál de ellos? Porque es que hemos tenido tres días. No, es que hemos tenido tres días que han sido una locura, porque cada día venían unos asistentes diferentes y es que ha sido, pues eso, una locura.
Que en alguna ocasión nos ha pasado que, yendo por España para algunos eventos que hemos hecho, nos han parado, ¡chicas, vosotras sois!
Y... por la calle.
Sí, recientemente estábamos en León para un evento y por la calle, pues como tres chicas se nos acercaron, ¡chicas, bailáis súper bien, porque yo sé quién sois, porque bailáis súper bien! Y la verdad es que es muy gratificante, porque nosotras hacemos lo que hacemos por amor al arte y por amor a, bueno, precisamente a este género tan, tan desconocido, pero está muy bien también oír de vez en cuando que la gente lo aprecia.
Allí en Corea, desde luego, es todo un fenómeno. Hay academias para formar estos grupos, agencias de talentos, donde forman a chicos y chicas como estrellas para el entretenimiento de masas.
Sí, y es una locura, además, el entrenamiento que llevan. O sea, yo he estado en varias academias de baile de Corea. Sí, yo estuve viviendo ahí una temporada y entonces mi día a día era ir todos los días a bailar a todas las academias que pudiera.
¿Y mucha disciplina?
Muchísima. Además, allí son como un reloj. O sea, los ves y son todos muy limpios, todos súper centrados... Si te vas a dedicar a ser artista, tu vida es ser artista. O sea, pero las salas de baile allí abren todo el día. Yo me cogía salas de baile a las 3 de la mañana para ensayar y no había ningún problema.
¡Qué locura!
Sí. O sea, allí se toman todo muy en serio. Si eres médico o si eres artista. Pero todo van a tope.
Oye, ¿se puede vivir del K-pop en España?
Uf.
Bueno... Todavía no lo sabemos, quiere decir, está en pleno crecimiento la industria, por decirlo así, en España. Es verdad que cada vez hay más premiaciones, por ejemplo, donde los premios son generosos, cada vez hay más oportunidades de pues eso, eventos, cosas por el estilo, pero es verdad que sigue siendo dentro del marco del ocio alternativo, de la cultura alternativa. Entonces, no es una industria donde haya grandes inversiones todavía, para, como decir, lanzar proyectos españoles. Entonces es más bien participar en proyectos internacionales y no suele llegar suficiente dinero como para hacer una carrera entera. Aunque nosotras hemos bailado con compañeros y amigos que están en el proceso de intentar hacer su propia carrera de K-pop en España.
Pues estamos hablando del K-pop, este fenómeno ya mundial, y estamos hablando también de la cultura surcoreana que ha conquistado a todo el mundo. Vamos a incorporar a esta conversación a Álvaro Trigo, que es académico y traductor especializado precisamente en cultura coreana. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué piensas, Álvaro, que esta música y la cultura surcoreana en general está tan de moda ahora mismo por todo el mundo? ¿Cuál es la clave de su éxito?
Bueno, esto, claro, es una cuestión un poco complicada, ¿no? Siempre, incluso los propios coreanos me preguntan, ¿no? ¿Cuál será el encanto de, pues, el K-pop, la literatura, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, bueno, es difícil, ¿no? Hay una, yo creo que hay un montón de componentes, ¿no? Ya del propio desarrollo también de económico que ha tenido el país y etcétera, ¿no? Que han propiciado. Y bueno, también se habla mucho a veces de la propia inversión inicial del propio gobierno, ¿no? En la cultura, ¿no? Han apostado bastante fuerte por la cultura y creo que al final los resultados pues los estamos viendo a nivel internacional.
Claro, hablamos de la música en este caso, el K-pop o K-pop, pero es que son también las series surcoreanas las que están triunfando por todo el mundo, series como esta, El Juego del Calamar, el mejor estreno de la historia de Netflix, con 111 millones de espectadores solo en su primer mes.
El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis...
Bueno, una serie durita, bastante particular, a la que se enganchó medio mundo. Ahora, por cierto, se estrena la segunda temporada. Álvaro, ¿qué tienen de especial o las series o también el cine coreano? Porque recuerdo que la película Parásitos se llevó también un Oscar en 2020.
Pues bueno, en este caso, si comparásemos ambas, yo creo que comparten un... Por supuesto, son series un poco, ¿no? Tanto Parásitos como El Juego de Calamar tienen ese punto surrealista y distópico, pero sí que también parten un poco de una realidad un poco social de Corea, ¿no? Tienen también ese punto a veces de crítica, porque, como se ha comentado hace un momento en el programa, ¿verdad? Pues la sociedad coreana en muchos sentidos es muy competitiva, ¿no? Entonces, pues también hay en estos productos culturales se deja... ver esa parte crítica, ¿no? Por ejemplo, en Parásitos, si recordamos toda esa primera parte, ¿no? Donde pues están falsificando los títulos, etcétera, ¿no? Pues es bastante, bastante representativa, ¿no? De esta realidad de Corea.
Nos decía Álvaro ahora, Andrea, que es una sociedad muy competitiva. Tú que la conoces, que has estado en esas academias, como nos decías, ¿es así? ¿Es una sociedad competitiva?
Sí, pero porque incluso yendo todos a la misma clase. Si tú, por ejemplo, te sabes la coreografía de antes o has visto que el profesor ha subido un vídeo, te lo vas a aprender antes y te vas a vestir lo más sobresaliente que puedas para que el profesor te vea y te ponga adelante, te ponga en el vídeo para que te vayan conociendo. O sea, es un continuo intentar ser lo máximo posible, lo mejor que puedas para llegar al número uno, porque eso es mucha gente intentando conseguir lo mismo y además todos muy buenos y muy trabajadores.
Bueno, esto en el mundo del espectáculo, pero también a nivel académico, Álvaro. Es que no saben lo que es el fracaso escolar allí.
Sí, hay un sistema que es muy competitivo por llegar a las universidades más famosas, ¿no? Las universidades top y bueno, todo eso tiene alrededor pues un sistema, digamos, de academias muy muy desarrollado, ¿no? Academias privadas pues para un poco como dice también Andrea, pues lo mismo en el ámbito académico hay tanta competitividad que pues los padres también, digamos, que apuntan a sus hijos para que vayan ampliando temario, ¿no? Para que vayan un paso por delante. Entonces, es cierto que, bueno, que este ha sido también un elemento, yo creo, de entre los muchos elementos que hay, clave para su desarrollo económico, ¿no? Porque siempre Corea del Sur ha sido conocida por tener una fuerza de trabajo muy, muy cualificada. Pero bueno, por supuesto, también tiene su parte, digamos, más oscura que se traduce pues en el alto índice de suicidio, ¿no? Que tiene entre los jóvenes.
La exigencia, bueno, la presión que pasa también factura, lógicamente. Bueno, estamos hablando de Corea del Sur como referente cultural, pero ahora mismo también lo es en skincare, el cuidado de la piel. En los últimos años la cosmética surcoreana se ha convertido en toda una fiebre. Es que hay un turismo cosmético que va específicamente a Seúl a comprar todo tipo de cremas. Eduardo Senante es farmacéutico experto precisamente en el cuidado de la piel. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué esta fiebre, Eduardo, por la cosmética coreana? ¿Son buenas cremas? ¿Están bien formuladas?
Bueno, pues sí, yo creo que un poco lo has resumido tú, Pilar. Para mí son productos cosméticos de muy alta calidad y a unos precios súper asequibles. Y es cierto que las nuevas generaciones, yo me pierdo con estos nombres, Pilar, de generación Z, millennials, todos estos, están muy influenciados por redes sociales también, por los rituales de belleza coreanos, y esto se está trasladando al mundo cosmético, pero también de las personas de mediana edad.
Hay mucha cultura del cuidado de la piel allí en Corea del Sur.
Muchísimas, la viven desde pequeñines y lo ven como algo normal, el cuidar de la piel, lo ven como el que cuida pues de cualquier otra parte, o hace deporte o estudia, es decir, como parte del desarrollo personal, y entonces ellos lo, digamos, lo maman desde pequeñines y por eso lo tienen tan interiorizado.
Estás hablando de Eduardo y están afirmando aquí las dos chicas que conocen bien el país. Habéis sido testigo de eso, de la fiebre que hay por la cosmética, por las cremas y todo esto.
Pero que la primera vez que nosotras viajamos juntas a Corea del Sur, yo tuve que pedirle explicaciones a ella. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Te acuerdas de aquella vez que me enseñaste? Era un guante para rascarse. No me acuerdo ni para lo que era la piel.
Piel.
No, era de los de... Ahora hay unos masajeadores que los venden en ¿no? Que es una tienda de aquí que hace cosmética coreana. Que son como unos masajadores que tú le das a un botoncito y te ayudan al lavado de la cara, como para profundizar, ¿no? Eso lo tenían ellos antes ya en guante, pero esto en 2019, te quiero decir. O sea, que sí,
entre
sí, es
otras
una locura.
Cosas.
O sea, primero está allí y luego llega...
Claro.
Sí.
Y ellos pusieron de moda
mundo.
Ellos pusieron de moda la rutina de 10 pasos, que la primera vez que estuvimos allí yo le preguntaba a ella, oye, ¿y estas cosas para qué son? Y dice, es que este paso en España prácticamente no existe. Claro, ella se ha especializado en dermatología pediátrica más adelante y es verdad que ellos van 10 años por delante porque como es una industria tan boyante, allí, claro, evoluciona primero antes de que nos llegue.
¿Rutina de 10 pasos, Eduardo?
Sí, muchas veces incluso más, pero bueno, sí, existen...
¿Pero esto que empiezas de madrugada y terminas a mediodía?
Bueno, no, pero casi. Sí que es cierto que tampoco... Las rutinas coreanas sí que es cierto que son mucho de aplicación en húmedo, es decir, no es como hemos vivido muchas veces en el mundo occidental las rutinas de me pongo un serum, me voy a hacer el desayuno y me pongo la crema, como para que me penetre todo y me haga masaje. Ellas son muy tendentes a rutinas de aplicación en húmedo, lo que nos hace que la rutina sea más rápida. Pero sí, Pilar, son rutinas de 10 pasos muchas veces.
Llamativo. Álvaro, tú que conoces también muy bien el país, a mí no me llama la atención como destino turístico, pero ¿merece la pena ir a Corea del Sur?
Sí, bueno, yo creo que, por supuesto, es la pena. Es cierto que, pues, no se conoce hasta ahora, pues no se conocía tanto, ¿no? Y quizás, pues, obviamente, como está tan cerca de Japón, ¿no?, que siempre ha llamado mucho la atención y, pues, conocemos ya desde hace más años su cultura, pues parece que no ha traído tanto la atención, pero sí que ahora, pues, cada vez hay más turismo, ¿no? Yo creo que hay, además, pues, un poco para gustos diversos, ¿no? Por ejemplo, a los coreanos pues les gusta mucho la montaña y pues tiene paisajes increíbles también, ¿no? Las montañas coreanas. Entonces, pues sí, obviamente yo lo recomiendo mucho. De hecho, cuando vivía allí, pues me acuerdo que, bueno, dedicaba mucha parte de tiempo libre a hacer fotografías porque tenía amigos, ¿no?, que me decían, bueno, no sé qué hay, no me imagino, ¿no?, que cómo es Corea del Sur, ¿no?, que hay por allí. Entonces, pues un poco también para ir mostrando, ¿no? Ahora ya pues la gente conoce bastante, pero sí, me gustaba también hacer eso para mostrar a la gente un poco esa parte interesante, ¿no?
Pues del país. Corea del Sur, un país que ha sido noticia por su inestabilidad política en las últimas semanas, pero que lleva años siendo un referente cultural y también en cosmética, como hemos contado con la ayuda de Andrea y María del grupo de K-pop Red Flag, Álvaro Trigo, que es académico y traductor especializado en cultura coreana, y también con la ayuda del farmacéutico Eduardo Senante. Gracias a todos por estar con nosotros y por hablarnos de este país tan particular y apasionante. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cristina Aguilera. ¿Tú te irías a Corea del Sur, Rosa Rosada?
Yo ahora mismo no.
No, es te viene mal, ¿no?
Tengo planes.
Ya.
Tengo planes. Me va mal.
Es que Rosa Rosado tiene ahora la mente en un jersey de Navidad que ha visto y está deseando que termine la tarde de hoy para irse de compras. Dice, si no llego hoy, porque no pillo la tienda abierta, de mañana no pasa. Me va a dar el disgusto.
Pero el fin de semana te digo yo que sí.
El lunes me aparece.
Con el jersey
puesto.
Quiero renos. Ya lo he pensado.
¿Sabes que los hay con luces, no?
Sí. No, con luces no. Sé que
ahora
los hay.
Te va a dar un calambre.
No, hasta ahí podemos llegar, que seguro que me da. O sea, no quiero luces, pero sí que sea un reno. A que se llevan mucho los jerseys navideños, ¿ves? Estás en la moda,
¿en Corea
Pilar?
Del Sur también?
En Corea del Sur, peor. Cuéntale lo de las parejas.
Ay, madre
se lo
mía.
Compran. Bueno, en Corea del Sur hay mucha cultura de que las parejas se visten a juego. Entonces se compran a lo mejor la misma chaqueta, las mismas zapatillas, pero en distintas tallas. Hay tiendas de ropa de pareja y en Navidad es una locura porque Corea es súper...
¿Tiendas de ropa de pareja?
Sí. Hechas solamente para la ropa de pareja.
Es decir, tienen exactamente la misma prenda para señor y para señora Pero cuando te digo exactamente la misma, que sabes que en Corea del Sur la gente es pareja porque van como dos calquitos.
Ay, madre mía.
Te lo vamos a ir tú y a juego, Pilar.
No, Dani, yo no quiero ir al juego con nadie.
Todo llega, ¿eh? Yo te digo que os vayáis preparando porque
esta moda de
ir en parejas, no te digo yo con mi marido Dani no, pero contigo a lo mejor si tú quieres, yo...
Mira,
yo contigo a cualquier lado, Rosa, ya lo sabes.
Sí. No, es que mi marido te digo, los oyentes, ¿cómo llevan los jerseys de Navidad?
Pues mira, Pilar, esta es la actitud, mira.
Hola, gente, a mí me han encantado siempre esos jerseys así gruesos, con motivos navideños. Nunca me los he comprado, mi mujer me ha quitado las ganas, pero este año, y más oyendo a vosotros, pues voy a ir a por el babón de este fin de semana. No pasa como muy tarde, al principio de la semana que viene, para ponérmelo todas las navidades. Ya le he echado el vistazo a uno que tiene como los lazos de un paquete de regalo, y a otro con una cara de reno con gafas que me parecen geniales. Y ahora si tienes a mi mujer para comprarnos, he visto también uno para dos, un jersey muy ancho en el que caben dos personas.
No, hombre, no. La idea no es un jersey para dos. No, la idea no es un jersey y dentro dos la pareja. La idea es que cada... ¿Verdad? Cada uno lleva su jersey.
Claro. Si no, puede ser incomodísimo, la
efectivamente,
verdad.
Efectivamente. Eso de meterse dos personas en un jersey, hasta ahí no. Pero lo de la pareja, te digo yo, Pilar, que acabará llegando.
Acabará llegando.
Bueno, jerseys navideños o gorros o pijamas navideños, que es el momento a que tú también te pones.
El pijama se las trae también, ¿eh?
Bueno, cuéntanoslo, si te lo pones o no, en el 607-150602.
Vamos con las noticias y continuamos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades.
Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 15% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.